Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. En esta tarde del jueves 5 de abril del 2018, la tutoría de Derecho Civil 1. Esta tarde vamos a estudiar el tema 20 del programa de la asignatura. Bajo un espléndido sol, afectados por el anticiclón, y Dios quiera que no pare el anticiclón, que por lo menos dure el fin de semana y si puede ser mucho más, porque no solamente hace falta hincar los codos, hace falta esfuerzo y ganas de estudiar, sino también hace falta ver, no digo ya el sol, que tiene y produce vitamina D, sino simplemente la luz, la beneficiosa, la muy beneficiosa luz solar que falta sobre todo de los Pirineos para arriba en estas tierras del centro y del norte de Europa en que todos nosotros habitamos. Bien. Digamos que el tema que vamos a estudiar hoy, repito, tema 20, tiene como epígrafe genérico el régimen de separación de bienes y participación. Y comprende el siguiente contenido. Origen convencional e incidental del régimen de separación de bienes. La titularidad de los bienes. Reglas de administración y disposición. El sostenimiento de las cargas matrimoniales. La responsabilidad por deudas. Y finalmente el régimen de participación vigencia. En cuanto a la primera cuestión, el régimen de separación de bienes y su origen convencional incidental, como su propia denominación indica, este régimen económico matrimonial se caracteriza por regular las relaciones patrimoniales entre cónyuges partiendo del principio de que no existe entre ellos una masa patrimonial común, sino que cada uno de los cónyuges conserva la titularidad, la administración y la capacidad de disposición de sus propios y privativos bienes como si no estuvieran casados, aunque, por supuesto, ambos han de contribuir al sostenimiento de las cargas del matrimonio, y dada la inexistencia de una masa común, habrán de afrontar tal obligación con cargo a sus bienes propios. Con anterioridad a la reforma del año 81, el régimen de separación de bienes estaba regulado muy parcamente por parte del Código y además con un sentido sancionador, ya que era el sistema económico de aplicación en aquellos supuestos en que el matrimonio se había celebrado infringiendo ciertas prohibiciones o impedimentos. Esta parca regulación, de una parte, y de otra, la clara pujanza y el arraigo del régimen de gananciales en los territorios de derecho común, traía consigo una clara desconsideración e incluso me atrevo a decir discriminación hacia el régimen de separación de bienes, cuya importancia podía considerarse claramente residual bajo el régimen normativo anterior a 1981. Hoy día, sin embargo, la significación propia del régimen de separación parece haber cambiado de sentido radical. En primer lugar, en la vigente redacción del Código, el régimen de separación es el régimen legal supletorio de segundo grado, lo que constituye un dato normativo de relevancia innegable. En la práctica, las situaciones de crisis matrimonial se han de hecho de derecho de aquellos matrimonios que regían sus relaciones patrimoniales conforme a las reglas de gananciales, suelen desembocar en la instauración del régimen de separación. De otro lado, es obvio que cuando la actividad laboral o profesional de cualquiera de los cónyuges puede estar sometida a graves alteraciones patrimoniales, prácticamente se impone el recurso al régimen de separación, dadas sus reglas de responsabilidad que comportan el que las deudas propias de un cónyuge no afectarán para nada al patrimonio privativo o propio del otro cónyuge. Naturalmente, en tal caso, lo que ocurre es que los terceros acreedores suelen exigir la asunción conjunta de responsabilidad por parte de ambos cónyuges. Bien, cuanto acabamos de decir, empero, no puede ser entendido en el sentido de que el régimen que estamos estudiando de separación solamente representa ventajas, ya que, por supuesto, también presenta inconvenientes importantes de altura. El primero de ellos posiblemente radique en que mantener contra viento y marea una radical separación de la titularidad de todos los bienes en una plena comunidad de vida como es la matrimonial no siempre resulta cómodo ni posible. Segundo, se ha resaltado tradicionalmente que la imposibilidad de que cada uno de los cónyuges comparta las venturas y desventuras patrimoniales de su consorte provoca algunas consecuencias de radical injusticia en la mayor parte de los casos. En todo caso, está claro que la decisión al respecto queda en manos de los cónyuges, quienes, conforme al artículo 1315 del Código, decidirán o podrán decidir cuál de los regímenes económicos le resulta más atractivo o más conveniente. Origen convencional incidental del régimen de separación. Conforme al artículo 1435 del Código, existirá entre los cónyuges separación de bienes. Primero, cuando sí lo hubiesen convenido. En segundo, cuando los cónyuges hubieran pactado en capitulaciones matrimoniales que no regirá entre ellos las sociedades gananciales sin expresar las reglas que hayan de regirse sus bienes. Tercero, cuando se extinga constante matrimonio las sociedades gananciales o el régimen de participación, salvo que por voluntad de los interesados fuesen sustituidos por otro régimen distinto. Así pues, la vigencia del régimen de separación en un determinado matrimonio puede encontrar fundamento tanto en el acuerdo de los cónyuges en tal sentido como en la existencia de supuestos en los que la ley lo impone como régimen legal supletorio de segundo grado. Esto es, que el origen de la aplicación del régimen de separación puede ser o bien convencional o bien incidental. En primer lugar, el régimen de separación de bienes convencional. Obviamente se trata del caso que contempla el artículo 1435 primero, que, aunque no lo exprese, requiere el otorgamiento de capitulaciones. En tal caso, ha de entenderse que las reglas legales de régimen de separación son de aplicación siempre y cuando no contradigan lo expresamente establecido por los cónyuges en sus acuerdos capitulares, que han de considerarse prioritarios, prevalentes, en virtud del principio de libertad de configuración de que gozan los cónyuges en relación con su régimen económico matrimonial. El esquema o modelo de separación que seguidamente vamos a estudiar siguiendo los artículos del Código no es, por tanto, imperativo para quienes de manera voluntaria acuerdan o pactan establecer entre ellos un régimen de separación de bienes. El régimen de separación de bienes incidental. Como ya dijimos, cabe afirmar que la vigencia o la aplicación del régimen de separación tiene también lugar por cualesquiera otras circunstancias diferentes a la voluntad de los cónyuges. A juicio de determinados autores, sin embargo, los casos que aquí vamos o consideramos como incidentales deberían ser considerados ya sea como supuestos de separación legal o como de separación judicial. En todo caso, los supuestos a considerar bajo una u otra modalidad clasificatoria serían los que siguen. Primero, el supuesto contenido en el artículo 1435, segundo, los cónyuges otorgan capitulaciones manifestando expresamente el repudio del régimen de gananciales, pero sin establecer cuáles son las reglas que regirán sus relaciones patrimoniales. Una sin razón que, por sentido común, dice muy bien el profesor Lasarte, repudiará también el notario que hubiera de otorgar tales capitulaciones que en la práctica representan un supuesto extravagante. ¿Parece mentira? Yo me quedo pensando que el legislador español haya redactado este parrafito, el número segundo del artículo 1435. Y aquí, lo cual se explica precisamente por el desequilibrio de las patas en las que se apoya la banqueta del Estado de Derecho, hablando llanamente, de forma casera y casi coloquial. Por una parte, el poder ejecutivo, por otra parte, el poder legislativo, finalmente el poder judicial. ¿Qué ocurre con el poder judicial? Que los que ejercen y forman parte de ese poder judicial han pasado una serie de exámenes y de pruebas en una oposición que son gente que no solamente conoce el derecho, sino que lo practica cotidianamente y es su profesión, su oficio. ¿Qué ocurre con el poder legislativo y con el poder ejecutivo? Que pueden ejercer el poder legislativo y o el ejecutivo, ya sea un santo, incluso un premio Nobel, un jugador de fútbol o un salteador de caminos, como ejemplos existen en la historia, pero me refiero a la actualidad nacional e internacional. Ejemplos que vemos todos los días en la televisión y en la prensa diaria. Por eso no me extraña el 1435 segundo. Si esto lo hubiera redactado un jurista, ¿cómo el notario no les va a decir, hablando como se habla en Castilla, cuatro o cinco palabrejas? ¿Y cómo van a llegar al régimen de separación de esta manera por dejadez? Dejadez, en este caso, de funciones personales, familiares, matrimoniales y patrimoniales. Bien. Otro supuesto de régimen de separación de bienes incidental está contenido en el párrafo tercero del artículo 1435, el cual se refiere a un conjunto plural de supuestos posibles en los que la extinción de un régimen económico previo, da igual a este efecto que se trata de gananciales sobre el régimen de participación, como es de todo de punto de vista obvio, exige su sustitución por otro que precisamente es el régimen de separación de bienes. En virtud de ello se aplicará también el régimen de separación en los siguientes casos. A. Cuando se disuelva el régimen de gananciales a consecuencia del embargo de bienes comunes por deudas propias de uno de los cónyuges. B. Cuando judicialmente se decrete la separación de los cónyuges. Y C. En todos los supuestos contemplados en el artículo 1393, que hemos considerado bajo el epígrafe de disolución judicial en el tema correspondiente a la sociedad de gananciales, los cuales han de considerarse aplicables asimismo al régimen de participación, dada la remisión contenida expresamente en el artículo 1415. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión, que lleva por epígrafe la titularidad de los bienes. De lo anterior dicho, se deduce que en este régimen de separación que estudiamos en este momento, consiste en que los cónyuges mantienen distintos, separados, escindidos, sus patrimonios privativos, que funcionan con total autonomía, salvo que en el caso de separación de bienes de origen convencional, dicha regla reciba algunos correctivos o precisiones o aclaraciones, por ejemplo, que algunos grupos de bienes muebles se consideren comunes. Inexistencia de masa conyugal. La inexistencia de esta masa conyugal la resalta de forma especial el primer inciso del artículo 1437, afirmando que en el régimen de separación pertenecerán a cada cónyuge los bienes que tuviese en el momento inicial del mismo y los que después adquiera por cualquier título. Si contrastamos esta norma con algunas consideradas al hilo de la exposición del tema correspondiente al régimen de gananciales, es obvio que cualesquiera bienes habrán de pertenecer por separado a uno de los cónyuges si hayan adquirido aquellos antes del matrimonio o después de la celebración del mismo, a consecuencia de actos a título gratuito o como derivación de la actividad laboral o profesional del cónyuge que lo sostenga. ¿Qué ocurre cuando hay bienes comunes? La eventualidad de la copropiedad ordinaria. La regla rígida que impone la inexistencia de masa conyugal, sin embargo, requiere unas pautas de administración y de contabilidad que, a fuer de ser precisos, concretos y al menos respecto de la generalidad de los bienes muebles, deberán llegar hasta el más mínimo detalle para garantizar que una vez llegado el momento de liquidar el régimen de separación, se conozca con absoluta seguridad y certeza la pertenencia de todos y cada uno de los bienes que integran los dos patrimonios privativos o que forman parte del ajuar familiar de los cónyuges. Por supuesto que esta problemática, como regla general, no se dará respecto de los bienes inmuebles, dada su general instrumentación pública y su posterior inscripción en el registro, pero respecto del bargueño de la entrada, dice gráficamente el profesor Lasarte, o de esas lamparazas del salón, por referirnos a unos bienes concretos, ¿quién puede garantizar, al cabo de 10 o 20 años de matrimonio, la exacta pertenencia de estos bienes a uno solo de los cónyuges? En evidente función previsora, al respecto, establece el artículo 1441. Cuando no sea posible acreditar a cuál de los cónyuges pertenece algún bien o derecho, corresponderá a ambos por mitad. Semejante titularidad por mitades implica naturalmente traer a colación el régimen de copropiedad o comunidad ordinaria que regula con carácter institucional el artículo 392 y siguientes del Código Civil. La declaración de quiebra concurso de uno de los cónyuges. La redacción anterior y actual del Código contiene una regla especial en relación con este supuesto. La vigente ley concursal, 9 de julio de 2003, aun sin derogar formalmente el artículo 1442 del Código, dedica los dos primeros apartados del artículo 78 a esta misma presunción muciana en relación con las personas casadas en régimen de separación de bienes. En el segundo apartado establece, al igual que hiciera con anterioridad el Código, que las presunciones a que se refiere este artículo no regirán cuando los cónyuges estuvieran separados judicialmente o de hecho. En el primer apartado distingue, en cambio, la ley concursal dos supuestos de hecho diversos. 1. Cuando la contraprestación satisfecha por el cónyuge del concursado proceda del patrimonio de éste, se presume, salvo prueba en contrario, en beneficio de la masa del concurso, que ha habido una donación a favor del cónyuge del concursado. 2. Para el caso de que no pueda probarse semejante procedencia, igualmente salvo prueba en contrario, se presume que la mitad de la contraprestación correspondiente ha sido donada por el concursado a su cónyuge siempre que la adquisición de los bienes se haya realizado en el año anterior a la declaración del concurso. Con buen sentido, la Ley de Jurisdicción Voluntaria del año 2015 ha dado nueva redacción al artículo 1442 del Código, que ahora simplemente dispone que, declarado un cónyuge en concurso, serán de aplicación las disposiciones de la legislación concursal. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión. Siguiente pregunta, que lleva por título Reglas de Administración y Disposición. Tras afirmar que en el régimen de separación pertenecerán a cada cónyuge los bienes que tuviese en el momento inicial del mismo y los que después adquiera por cualquier título, el segundo inciso del artículo 1437 determina que asimismo corresponderá a cada uno la administración, goce y libre disposición de tales bienes. En definitiva, el Código viene a considerar, salvado los aspectos de atención a las cargas del matrimonio, en caso de vigencia del régimen de separación, que cada uno de los cónyuges puede actuar respecto de sus bienes como si no estuviera casado, dada la disgregación patrimonial existente. Sin embargo, el artículo 1439 se plantea el caso de que uno de los cónyuges hubiera administrado o gestionado bienes o intereses del otro en previsión de que, pese a la regla general de desconexión patrimonial entre los cónyuges, realmente en la práctica uno de ellos gestione o realiza operaciones patrimoniales solo de los bienes que conforme la ley y el entendimiento general de la materia quedan reservadas comúnmente al otro cónyuge en cuanto dueño de tales bienes. Naturalmente, atendiendo al principio establecido en el artículo 71 de que ninguno de los cónyuges puede atribuirse la representación del otro sin que le hubiera sido conferida, los actos de administración y disposición sobre los bienes del otro cónyuge deben encontrar fundamento en el otorgamiento de poderes por parte de éste o al menos en la existencia de una serie de hechos y circunstancias que permitan deducir, aunque sea de forma tácita, que el cónyuge actuante cuenta con la aquiescencia del otro. De esta manera, la eventualidad de la gestión de los asuntos del otro cónyuge por parte de cualquiera de ellos se desliza hacia la temática del mandato, tal y como demuestra el mandato normativo establecido en el artículo 1439 para el caso considerado, ya que el cónyuge actuante tendrá las mismas obligaciones y responsabilidades de un mandatario, pero no tendrá obligación de rendir cuentas de los frutos percibidos y consumidos, salvo cuando se demuestre que los invirtió en atenciones distintas del levantamiento de las cargas del matrimonio. Con ello entramos en el estudio de la siguiente pregunta, que lleva por título el sostenimiento de las cargas del matrimonio. Por muy acusada, dice la Sarte, que sea la disgregación patrimonial que subyace en el régimen de separación de bienes, es evidente que la convivencia matrimonial requiere hacer frente a gastos y obligaciones que genera la existencia de cualquier familia. En efecto, como sabemos, conforme a lo establecido en el artículo 1318.1, rigen cualquiera de los regímenes económico-matrimoniales la regla de que los bienes de los cónyuges están sujetos al levantamiento de las cargas del matrimonio, en cuanto expresa que los cónyuges quedan obligados a atender las cargas del matrimonio, por tanto, sus bienes quedan sujetos a esta obligación. En igual sentido, aunque utilizando un término diferente al del levantamiento, afirma el primer inciso del artículo 1438 que los cónyuges contribuirán al sostenimiento de las cargas del matrimonio. Como sabemos, en la expresión cargas del matrimonio se han de entender comprendidos el conjunto de los gastos generados por el sostenimiento de la familia, en particular la educación e instrucción de los hijos, la asistencia sanitaria tanto de los cónyuges como de los hijos, así como cualesquiera otras obligaciones que se deriven de la atención del hogar familiar. Por tanto, el artículo 1438 viene a ser una mera concreción y determinación en relación con el régimen de separación de bienes de la regla general que establece el artículo 1318. Contribución al sostenimiento de las cargas del matrimonio. Es evidente que semejante obligación de los cónyuges presenta, sin embargo, caracteres propios en el régimen de separación frente al sistema de gananciales o cualquier otro régimen del matrimonio que se siente en la existencia de comunidad, de un patrimonio común al que se imputarán en primer lugar tales cargas del matrimonio, requiriendo una regla que determine cómo se contribuye al levantamiento o sostenimiento de las cargas del matrimonio. Atendiendo a este aspecto, afirma concisamente el segundo inciso del artículo 1438, que a falta de convenio, los cónyuges contribuirán al sostenimiento de las cargas del matrimonio proporcionalmente a sus respectivos recursos económicos. En efecto, la regla es concisa, pero sumamente clara. La determinación de la contribución al sostenimiento familiar puede llevarse a cabo. 1. En primer lugar, conforme a lo establecido por los mismos cónyuges en el correspondiente convenio o acuerdo. Este convenio puede llevarse a cabo de cualquier manera, y desde luego su establecimiento no requiere el otorgamiento de una escritura de capitulaciones, aunque diversas razones y fundamentos legales aconsejan su constancia formal a efectos de una eventual y futura prueba, ya que ya sea necesaria en interpartes entre los propios cónyuges o con respecto a terceros. Pero obsérvese, lo que no afirma el Código de forma alguna es que el convenio ha de sentarse en un criterio igualitario, es decir, contribuir por mitades, contribuir al 50%, sino que cabe plantear cualquier forma de distribución de la necesaria atención de las cargas del matrimonio. Segundo, tanto es así que a falta de convenio, la regla general supletoria consiste precisamente en que los cónyuges no habrán de contribuir al sostenimiento de la familia por mitad, sino de forma proporcional a sus respectivos recursos económicos. Sin duda, esta última expresión es escasamente precisa y de nuevo cuño la reforma de 1981. Sin embargo, parece seguro que está referida al conjunto de bienes, rentas e ingresos que, por cualquier concepto, ostenten o generen los cónyuges. La valoración del trabajo doméstico. La última parte del artículo 1478 es también una novedad en la reforma de 1981, ya que hasta entonces el Código no había dedicado una sola palabra a la posible valoración de la dedicación por parte de uno o de ambos cónyuges de forma desigual, ya que en otro caso no hay cuestión, a las tareas y labores domésticas tan variopintas y siempre, siempre interminables e inacabables. Afirma el artículo, repito, es el artículo 1418, la última parte del artículo, el trabajo para la casa será computado como contribución a las cargas y dará derecho a obtener una compensación que el juez señalará, a falta de acuerdo, a la extinción del régimen de separación. A propósito de los criterios de jurisprudencia de interpretación de este inciso, podemos destacar que se excluye que sea necesario para obtener la compensación que se haya producido un incremento patrimonial del otro cónyuge. Basta con el dato simplemente objetivo de la dedicación exclusiva a la familia, aunque el otro cónyuge haya dedicado el 100% de sus ingresos al sostenimiento familiar. Desde luego está fuera de duda que la dedicación plena a las tareas domésticas representa una importantísima contribución a las cargas del matrimonio. Podemos reseñar solo una. Si la educación y atención de los hijos, en caso de haberlos, es una de las cargas más sobresalientes del matrimonio, es obvio que si es asumida fundamentalmente por uno solo de los cónyuges, resulta imposible el negar que ha realizado una importante contribución a las cargas del matrimonio y que, como tal contribución, haya de computarse tanto durante la vigencia del matrimonio y del régimen de separación, como llegado el momento de disolución, o mejor, de extinción, de tal sistema económico. En tal sentido, el precepto resulta irreprochable. Sin embargo, si la atención de las tareas domésticas resulta computable, ¿cómo es que por añadidura debe ser compensable? Dando por hecho que, en definitiva, tanto la compensación como la computación han de traducirse antes o después a elementos o a términos puramente económicos, la pregunta es difícil de contestar, ya que ciertamente el artículo 1438 sugiere que el trabajo doméstico ha de ser pagado dos veces. Sin embargo, aunque esta sea la conclusión, caben escasas dudas respecto del sentido de la norma que estamos comentando, que quizá pudiera encontrar explicación en la generalizada minusvaloración del quehacer doméstico y en la pretensión del legislador de beneficiar a aquel de los cónyuges que sacrifica su capacidad laboral o profesional en favor del otro cónyuge, sobre todo cuando existe separación de bienes y, por tanto, quien no genera ingresos o rentas no puede participar de las propias de su consorte. Por lo demás, de las tres legislaciones autonómicas que declaran el sistema de separación de bienes como sistema o régimen subsidiario de primer grado en defecto de capitulaciones, en defecto de pacto, que son las siguientes regiones, Baleares, Cataluña y Valencia, solo estas dos últimas, es decir, Cataluña y Valencia, contienen una regla similar sobre la compensación del trabajo doméstico, aunque formulada de manera más amplia y tratando de solventar algunos de los problemas expuestos. Aconsejo su lectura detenida. Por una parte, el artículo 232.5.1 de la Ley Catalana 25/2010 y luego los artículos 12 a 15 de la Ley 10/2007 valenciana. Con ello entramos en el estudio de la siguiente Pregunta que lleva por título la responsabilidad por deudas. En relación con las obligaciones o deudas contraídas frente a terceros, es necesario distinguir entre deudas propias de los cónyuges y las deudas que, habiendo sido asumidas por uno solo de los cónyuges, haya de considerarse integradas en la potestad doméstica. Para delimitar el concepto de deuda propia de uno de los cónyuges, con las lógicas matizaciones, cabe remitirse a cuanto se dice o se ha dicho al estudiar el tema correspondiente al régimen económico de gananciales. Deudas propias de uno de los cónyuges. En relación con las deudas propias de los cónyuges, establece el primer inciso del artículo 1440 que las obligaciones contraídas por cada cónyuge serán de su exclusiva responsabilidad. Por tanto, el acreedor no puede agredir o perseguir el patrimonio privativo del otro cónyuge. De ahí que hayamos afirmado antes que el régimen de separación de bienes es frecuente en los casos en que uno de los cónyuges desempeña actividades negociales o empresariales cuyo resultado eventual negativo quiere deslindarse del patrimonio del otro cónyuge en contra de lo que ocurre en el régimen de gananciales, en el que los bienes gananciales responden incluso de las deudas propias de cualquiera de los cónyuges, aunque se traten de una responsabilidad de carácter subsidiario. Recuérdese lo desarrollado sobre el artículo 1373 del Código Civil. ¿Y qué ocurre en cuanto a las deudas asumidas en virtud de la potestad doméstica? En cuanto a las obligaciones contraídas en el ejercicio de la potestad doméstica ordinaria, sigue afirmando el artículo 1440, responderán ambos cónyuges en la forma determinada en los artículos 1319 y 1438 de este Código. Dando por sabido el contenido del artículo 1319, es evidente que, en tal supuesto, el cónyuge no deudor habrá de responder con sus bienes subsidiariamente, es decir, responsabilidad de segundo grado de carácter supletorio, y en la proporción que el convenio establecido o en la proporción de los respectivos recursos económicos de los cónyuges arrojen. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión, que es la última del presente tema 20 de Derecho Civil 1, que lleva por título el régimen de participación subvigente. El régimen de participación, desde la reforma habida en el Código Civil en 1981, los artículos 1411 a 1434 regulan un sistema económico del matrimonio rubricado oficialmente con el nombre de régimen de participación. Siguiendo la ubicación normativa de este régimen económico matrimonial, algunos relevantes autores de derecho civil consideran oportuno exponer primero el régimen de participación e inmediatamente después el régimen de separación de bienes regulado en la versión vigente del Código en los artículos 1435 a 1444. Sin embargo, dice el profesor Lasarte en esta exposición, razones de orden didáctico y conceptual nos han llevado a estimar preferible posponer el estudio del régimen de participación al de separación de bienes, ya que realmente, verdaderamente, las características básicas del nuevo sistema o modelo legal de participación en las ganancias requiere previamente conocer las pautas de funcionamiento tanto del régimen de gananciales como de separación de bienes, dada la doble faz, la doble cara, que viene a caracterizar al régimen que estamos estudiando de participación de bienes. En efecto, durante la vigencia del régimen de participación no existe comunidad alguna entre los cónyuges, los cuales pueden actuar en el tráfico jurídico de forma similar a cuanto podrían hacer si se encontraran sometidos al régimen de separación de bienes. Sin embargo, una vez acrecida la extensión de sus efectos, el régimen de participación cambia radicalmente de signo y, abandonando la idea de separación, determina una comunicación patrimonial entre las ganancias obtenidas por ambos cónyuges durante el periodo de vigencia del régimen económico matrimonial que ahora estamos estudiando. ¿Cuál es el origen y el significado del régimen de participación de bienes? Nos dice el profesor Lasarte que en realidad la introducción en nuestro Código Civil del nuevo régimen de participación obedece a razones coyunturales y en particular a la insistencia de algunos civilistas contemporáneos a la reforma de 1981 que estimaron oportuno impulsar la importación a nuestros pagos, a nuestras tierras, de un sistema instaurado en Alemania por ley 18 de junio de 1957 e incorporado poco después también en Francia, en virtud de dos leyes, la primera de 13 de julio de 1965 y la segunda de 23 de diciembre de 1985. Algunos de los juristas defensores de la bondad del nuevo sistema económico matrimonial, con ocasión de la reforma del 1981, así el profesor don José Luis Lacruz Verdejo, llegaron a defender la propuesta de que el régimen de participación pasara a desempeñar el papel de régimen legal supletorio de primer grado, nada menos, en detrimento del conocido y practicado régimen de gananciales. Por fortuna, a juicio del profesor Lasarte, dice, esta propuesta no llegó a pasar del grado de tentativa y en el vigente texto legal el régimen de participación es simplemente un modelo del régimen económico del matrimonio desarrollado normativamente por el legislador, pero cuya vigencia requiere el pacto expreso de los cónyuges en capitulaciones matrimoniales, para que con carácter general rija la suerte y los destinos de carácter patrimonial del matrimonio, no obstante, recuerde, se lo he dicho antes, en relación con el matrimonio putativo y la liquidación del régimen económico matrimonial de conformidad a lo establecido en el artículo 1395. En consecuencia, los cónyuges pueden, naturalmente, optar por el régimen analizado en capitulaciones matrimoniales, como por cualquier sistema elaborado por ellos sin seguir los modelos legales. Pero, si no lo hacen, los regímenes supletorios son sucesivamente el de gananciales y el de separación. Queda, pues, el régimen económico de participación como un sistema de evidente carácter y fundamento convencional, que requiere el acuerdo expreso y formal al respecto en las reiteradas capitulaciones matrimoniales. Desde su incorporación legislativa es frecuente debatir acerca de las ventajas e inconvenientes del régimen de participación. Sus defensores destacan que la combinación sucesiva de la separación de bienes y la posterior o deferida participación en las ganancias obtenidas por el otro cónyuge reúne mayores ventajas que cualquier otro sistema patrimonial. Sin embargo, esta afirmación puede considerarse excesiva y alejada de la realidad, en la que desde luego el sistema de participación no tiene ni ha obtenido hasta la fecha éxito práctico alguno, si se atiende al dato sociológico de que las notarías más importantes de España constituye una rara avis, vamos, como dirían en mi pueblo, un burro verde volando, el que en un mismo año se otorguen una o dos capitulaciones matrimoniales constitutivas del régimen de participación. Yo, en la práctica que recuerde, he visto otorgar hace ya bastantes años, fue después de la reforma, fue una chulería, ¿por qué no? Porque era en los años 80, la reforma es de 1961, bueno, pues en los primeros años de la década de los 80 del siglo pasado, yo recuerdo perfectamente que una pareja muy jovencitos, que luego resulta que eran muy juristas ambos, tanto ella como él, otorgaron capitulaciones matrimoniales pactando expresamente el régimen de participación de bienes. Ella era, y supongo que seguirá siendo, abogado del Estado, si no se ha jubilado, y él también abogado del Estado. como dice el profesor Lasarte, es un sistema que constituye una rara avis en la práctica y, como digo yo, desde un punto de vista más coloquial, es tan raro casi como un burro verde volando. La verdad que no hemos visto burros volando, ni verdes, ni grises o negros, como es el color de los añorados burros que están como el lince. Qué lástima. En trance de extinción. No, y no lo digo por... Vamos, digo simplemente la verdad. Bueno, vamos a ver. En cuanto al origen del régimen de participación, añadiendo lo que dice el profesor don Carlos Lasarte, recuerdo que no hace muchos años, en una reunión fuera de España, hablando con juristas, digo juristas porque había abogados, no sé si había algún juez húngaro, me dijeron que este régimen de participación que en España nos creemos que viene importado de Alemania, a su vez Alemania lo había importado de Hungría. Pero ellos se referían al viejo derecho húngaro, nada menos de la Edad Media. Había normas legales de carácter civil que ya preveían en las tierras. Hablo como el otro día o ayer con un aragonés de las aguas del Ebro, pues aquí las tierras que regaban y riegan las aguas del lago Balatón, que realmente es un mar interior en Hungría. Es el origen también histórico, medieval, del sistema económico matrimonial de participación de bienes, repito, del derecho, del viejo derecho medieval en Hungría. En cuanto a la vigencia de este régimen de participación, como ya hemos dicho antes, dada la doble naturaleza o el carácter mixto del régimen de participación, que funciona inicialmente como si fuera un régimen de separación de bienes y se liquida en el momento de su extinción como un régimen de comunidad, como el de la comunidad de las ganancias o el sistema de gananciales, resulta conveniente diferenciar de manera nítida, clara, entre el régimen normativo propio de participación en las ganancias durante el periodo de su vigencia y las consecuencias ulteriores, tras llevarse a cabo su extinción y liquidación. Aplicación supletoria de las normas de separación de bienes. No hay mejor prueba de que el funcionamiento inicial del régimen de participación es semejante al de separación de bienes que el hecho de que el artículo 1413 establezca expresamente que en todo lo no previsto en este capítulo se aplicarán durante la vigencia del régimen de participación las normas relativas al de separación de bienes. La determinación legislativa de que las normas previstas para el régimen de separación son de aplicación supletoria de participación demuestra efectivamente que el legislador ha partido de la base de que las reglas fundamentales de funcionamiento conyugal coinciden en uno y otro régimen económico matrimonial. Pero es más, semejante coincidencia, dice Lasarte, es mucho más acusada de lo que se deduciría de la simple aplicación supletoria del régimen de separación durante la vigencia del régimen de participación. Sugiere el artículo 1413, en efecto, que la coincidencia se produce en lo no previsto para el régimen de participación. No obstante, la asimilación entre régimen de separación y el de participación se produce incluso en lo previsto, como a continuación vamos a contrastar. Régimen de administración y disposición. Establece el artículo 1412 del Código en relación con estas materias que bajo el régimen de participación a cada cónyuge le corresponde la administración, el disfrute y la libre disposición tanto de los bienes que le pertenecían en el momento de contraer matrimonio, como de los que pueda adquirir después por cualquier título. Bien, no hace falta hacer cualquier comentario al respecto si se recuerda que el artículo 1437, por su lado, establece que en el régimen de separación pertenecerán a cada cónyuge los bienes que tuviese en el momento inicial del mismo y los que después adquiera por cualquier título. Asimismo, corresponderá a cada uno la administración, goce y libre disposición de tales bienes. Adquisición de bienes bajo comunidad ordinaria. Algo parecido debemos concluir en relación con lo establecido en el artículo 1414, cuyo tenor literal determina que si los casados en régimen de participación adquirieran conjuntamente algún bien o derecho, les pertenecen por indiviso ordinario. La inexistencia de masa conyugal común durante el periodo de vigencia del régimen de separación de bienes es un presupuesto similar al que existe en el régimen de separación, con independencia de que en este la formulación del artículo 1441 aboque o conduzca a la comunidad ordinaria cuando no pueda acreditarse a cuál de los cónyuges pertenece un bien determinado, un bien concreto. La defensa de las expectativas patrimoniales del otro cónyuge. El mantenimiento radical de los principios propios de la separación patrimonial entre los cónyuges durante la primera fase del régimen de participación recibe algunas correcciones o modificaciones de importancia tendiendo a que en su segunda fase se convierte este régimen de participación en un régimen de comunidad de ganancias. Efectivamente, si las expectativas de participar en las ganancias del consorte pudieran verse burladas por actos que el otro cónyuge llevara a cabo amparado en la libertad de administración y de disposición de los bienes propios durante la fase inicial del régimen de participación, se impone protegerlas para evitar la quiebra del sistema. Persiguiendo este objetivo de procurar la debida integridad patrimonial de las masas privativas propias de cada uno de los cónyuges, en beneficio de las expectativas del otro, los actos dispositivos a título gratuito y los actos fraudulentos son objeto de especial consideración. Respecto de los primeros, dispone el artículo 1423, que se incluirá en el patrimonio final el valor de los bienes de que uno de los cónyuges hubiese dispuesto a título gratuito sin el consentimiento de su consorte, salvo si se tratase de liberalidades de uso. Por su parte, el artículo 1424 ordena aplicar la misma regla respecto de los actos realizados por uno de los cónyuges en fraude de los derechos del otro. Inicialmente, pues, estos artículos no declaran la ineficacia de los actos perjudiciales para las expectativas del otro cónyuge, sino que vienen a limitarse a establecer una regla puramente contable, por cuya virtud el valor de los actos perjudiciales se incluirá en el patrimonio final del cónyuge agente, es decir, el cónyuge que haya actuado, el cual aumenta así su importe y, por tanto, las expectativas del reparto de las ganancias correspondientes en favor del otro cónyuge. Sin embargo, hay que observar que en realidad se limita la facultad dispositiva de los cónyuges respecto de los actos a título gratuito, naturalmente excluidas las liberalidades de uso. Liberalidades de uso que son siempre lícitas y resultan conformes a las circunstancias familiares que requieren el consentimiento del otro cónyuge y además pueden ser impugnados. En realidad no son nulos, son actos anulables. Repito, son actos anulables si llegado el momento de la liquidación no hubiese bienes en el patrimonio deudor para hacer efectivo el derecho de participación en las ganancias. Artículo 1433. En la fase liquidatoria, cualquiera de los cónyuges puede, asimismo, impugnar las enajenaciones que hubieran sido hechas en fraude de sus derechos, si bien en este caso los adquirentes a título oneroso y de buena fe serán inmunes a la acción rescisoria. Artículo 1434. El plazo de ejercicio de las acciones de impugnación apenas contempladas caducarán a los 2 años, repito, a los 2 años de extinguido el régimen de participación, reduciendo así pues el artículo 1434 a la mitad el plazo general de las acciones de anulabilidad o de rescisión, que como podemos recordar es de 4 años, tal como se establece en los artículos 1301.1 y 1299.1 del Código Civil. Y con ello llegamos al término del estudio de este tema 20 de la asignatura Derecho Civil 1, régimen de separación de bienes y de participación. Sigo viendo, tengo enfrente los ventanales que dan, no a la calle, que habría más ruido, pues la avenida de Terburen tiene bastante tráfico, aunque ya a estas horas decae tráfico, no en la avenida de Terburen, sino hasta en la misma Gran Plaza, tráfico de personas, de peatones, sobre todo de turistas, que pocos ha habido entre el recuerdo de los atentados del 22 de marzo de 2016, de hace 2 años, y luego el tiempo invernal larguísimo, tedioso, uniformemente cansino, digo cansino por decir algo moderado, porque yo creo que es que los que vivimos por estos lares estamos muchas veces más que hartos de la meteo. Y no se puede hacer vida en la calle. Da gusto ahora ver la luz, y si puede ser, ver la luz del sol. Y qué caramba, oír cantar a los pájaros, y yo creo que también las personas tenemos derecho a cantar. Es un derecho y muchas veces un deber para subir la moral arriba. Mucho ánimo para todos. Un saludo bien, bien cordial de vuestro tutor desde el centro de la UNED en Bruselas. Y quedamos emplazados para la próxima tutoría el jueves que viene, es decir, jueves 12 de abril de 2018 a la misma hora, a las 19 horas. Procuraré ser, como hoy, puntual, si el tiempo no lo impide, y las obras que hay en este edificio, en la planta de arriba y en la de abajo, que han cometido alguno de estos días desaguisados en el orden de no solamente de la electricidad, sino en el informático, y es tremendo el que dependamos solamente de la tecnología digital, es tremendo. Tengo un compañero que ejerce de notario en España, ha sido muy notario de pueblos, de diferentes pueblos de Castilla, actualmente seguirá en Madrid, pero cuando levanta actas o tiene que salir fuera del despacho, no lo hace andando, hombre, algunas veces en metro, ¿no? Desde luego no en coche, Madrid no es apto para el coche, sino algunas veces en bicicleta. Y entonces levanta acta y llega, y entonces llega a una casa, y entonces sale una señora mayor, y dice, hombre, sí, usted es el chico que trabaja en la notaría, efectivamente, es notario y es el chico, la verdad que no tiene muchos años el hombre. Y además como llega con su bicicleta y, en fin, y tal, y no lleva usted ordenador o estas cosas modernas, una tablet, o... dice, pues mire mi tablet, ¿no? Y entonces le enseña una libretilla donde va tomando sus notas para levantar el acta de presencia de que se trate. En este caso estamos hablando de un acta de presencia o de referencia. Pues sí, la libretilla esa que lleva este chico, que es notario en Madrid actualmente, o que llevaba nuestro recordado y admirado profesor Rodríguez de la Fuente en sus cuadernos de campo anotando esas aves y esos animales en los campos de Castilla o de Terranova o de Amazonas, eso es insustituible. La libreta de toda la vida el lápiz o el bolígrafo, no es que esté en contra de las nuevas tecnologías, pero cuando de pronto se va al traste el sistema, queda siempre la libreta con los apuntes. Como diría el profesor Rodríguez de la Fuente, los cuadernos de campo. Un saludo bien cordial para todos y hasta el jueves que viene, repito, 12 de abril a las 19 horas. Un saludo para todos vosotros con mis deseos de ánimo.